Bienvenidos a Urbagos, descubriendo Monterrey, vagando de lugar en lugar, conociendo más de esta horrible ciudad hermosa. Yo soy Rolando Robledo y como cada semana está el frío, el distante, mi estimado Nacho Contreras, ¿cómo andas el día de hoy?
Wey, es que, güey, eso iba a decir, güey, soy frío y distante porque mi casa está frío y distante. O sea, mi casa está fría, güey. ¿Para qué tengo una casa, güey, si va a estar más fría que afuera, güey? No entiendo.
Güey, eso es importante la impermeabilizada, güey. ¿Qué onda? De que yo, o sea, sí, eso sí, es lo que pasa, es lo que pasa, güey, cuando vives en un tejabán en Mitras Norte, güey.
O sea, es lo que pasa cuando eres un mal arquitecto, güey. Es lo que pasa.
Cuando eres un mal arquitecto, güey.
Pero bueno, güey, o sea, fuera de eso, bien, porque hay un techo, ¿no? ¿Tú cómo estás, güey?
Yo estoy muy bien. Es broma, Nacho no vive en un tejabán, nada más para que sepan. Y probablemente no esté bien impermeabilizado, pero está impermeabilizado, es lo que queremos creer. Yo estoy muy bien, yo estoy muy cómodo. Digo, sí tengo frío, pero estoy con mi hoodie de Ghost, que es una banda satánica, güey. Lo cual me hace muy feliz, güey, porque la neta, o sea, este hoodie... bajo el techo de mi señora madre, no me lo hubieran permitido tener, güey. O sea, cada vez que me pongo así como playeras, así como metaleronas, como que me pongo de buenas, güey. Como que lo logré. Estoy siendo rebelde a mis 30 años como chavo ruco que soy, güey. Porque es la de que no me permitieron ser adolescente, seré adolescente el resto de mis días.
O sea, ¿pero por qué no te dejaban, güey?
Pues porque no le gustaba a mi mamá, le asustaban las calaveras, güey, me decía.
Y
hijito.
Pero yo siempre compraste quería, esa camisa, güey.
Esta la compré en internet, güey. Pero ahora que lo mencionas, güey, yo siempre era de que veía a la raza que iba a la prepa, güey, que traía sus pinches playeras de Slayer y sus limas de Cannibal Corpse y la madre. Y yo de que, güey, ¿dónde compran eso, güey? De que le decía que, güey, ¿dónde? ¿De dónde sacas tanta playera negra, güey? O sea, yo no entendía, yo no me explicaba, güey, a mi corta edad de edad de prepa que tienes como 15 años y la madre. Güey, era de que, no, pues en funda, güey. Y para mí como que el en funda, güey, en funda era como que un lugar mítico al cual yo no podía ir porque estaba prohibido para mí, güey, ir a esos lares, güey. Como niño clase mediero, güey, mimado y ¿cómo se llama?
Y
sheltered,
blanco.
Así como... Y blanco, güey, aparte, güey. Corremos peligro los blancos en este país, güey. ¿Sabes lo difícil que es?
Espérate,
me discrimina por mis ojos, güey. Mis ojos claros, güey. Bien difícil, güey, que es vivir así.
No sé,
güey, yo siempre tuve la curiosidad, güey, de saber qué pedo confunda. Y por eso... invité a mi estimada amiga Alejandra del Toro, que es una activista feminista, dedicada a la consultoría política, pero más importante que todo eso, es emo de corazón y es una de las chicas que se juntaba en el mercado fundadores. Bienvenida, Ale, bravo.
Bienvenida, Ale.
¿Qué onda? ¿Cómo andas?
Muchas gracias, gracias por la presentación. Me siento honrada de estar en uno de mis top 5 podcasts del año.
Güey, gracias a Spotify Wrapped, a toda la gente que nos tagueó, güey. A las 2 personas que lo hicieron, pero muy queridas por nosotros, güey. Somos estamos en el top 500 del género en el que estamos, de que todavía nos falta mucho, pero un humilde podcast, pero echándole ganas.
Excelente, pues muchas gracias por invitarme.
¿Estás emocionada de hablar de funda?
Estoy con un sentimiento de nostalgia, pero sí, muy emocionada, la verdad.
¿Por qué nostalgia?
Cuéntame. Pues es que es un lugar al que yo iba hace 15 años, amigos. Ya estoy cumpliendo mis 30, entonces hace la mitad de mi vida yo me juntaba por ahí. Y no sé, es bonito verlo así.
Es bonito recordar el pasado, al contrario del meme, así que es triste pensar en el pasado, pero es bonito pensar en el pasado a veces, ¿no? Sobre todo con este tipo de lugares donde como que te formas de alguna manera, ¿no?
Sí, justo. Pues es pensar en la prepa, que es una etapa como súper de formación y de formación. pues en las amigas, en ese, güey, tener una tarde para estar sentada en un lugar.
Haciendo nada, güey.
Haciendo es... absolutamente nada.
Y a mí me da un poquito de curiosidad, ¿cómo descubriste este lugar? O sea, ¿en qué momento decidiste que ese iba a ser tu destino de tardeadas? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo fue tu conexión primera con el lugar? ¿Cómo llegaste por primera vez, por ejemplo?
Pues yo creo que fue más de un andar en el centro. O sea, porque mi familia, yo viví de niña en el sur de Monterrey, entonces como que veníamos siempre a hacer el mandado al Mesón Estrella y así como que a las tiendas de al Laboro de Morelos, ¿no? Como que siempre mis tías les gustaba andar por este rumbo. Nos quedaba un camión de distancia, entonces estaba chido. Mi mamá siempre tuvo su consultorio, mi mamá es dentista, cuando se les ofrezca. Mi mamá siempre tuvo su consultorio en la Clínica Monterrey, que está justo ahí, Padre Mier, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez. Sí, decía en el teléfono. Entonces, pues desde niña me la pasaba en el centro. No me iba, cuando se podía, iba caminando a los alrededores, iba al McDonald's, iba al Benavides, iba al Lumen.
El McDonald's de Cuauhtémoc, ¿verdad?
Sí, el Lime más gigante.
Icónico de todo. Sí, güey, gran lugar, güey.
Excelente lugar. Antes que se comía un combo con 25 pesos. Pero sí, entonces estaba chido porque, pues digo, en un mall tienes como que ciertos metros cuadrados para moverte, ¿no? Sin decir de toda la cultura de consumo. Pero pues en el centro es como un mall gigante. Puedes mover por muchas de sus calles, puedes tener como una oferta diferente de cosas. Que no es como, le falta variedad, siempre le ha faltado, pero había de dónde escoger. Entonces, pues desde niña me gustaba andar en el centro, pasaba por ahí. Pero pues fui cambiando yo y se fue poniendo más interesante, ¿no? Porque de niña no me llamaban la atención las playeras negras ni los punks, pero ya fui creciendo y fue de, mira, ahí hay punks, ahí hay gente con estoperoles, ¿qué es ahí, no? Entonces, pues así me fui acercando. Un día me atreví a ir y ya a partir de ahí me gustó.
Y dices que fue hace 15 años, ¿no? O sea, aproximadamente... Pero pues era un Monterrey muy distinto hace 15 años. Y me estoy poniendo a pensar cómo era el ser una quinceañera en el centro de la ciudad en ese entonces. Una mujer. ¿Me explico por qué? Porque, güey, pues, a ver, hoy por hoy, yo creo que no, ninguna mujer me va a dejar mentir. Es que muchas veces las mujeres se sienten inseguras en el centro, desafortunadamente, caminando. ¿Cómo ha cambiado eso? O sea, ¿antes sentías más seguridad que ahora? O a lo mejor estoy equivocado yo, a lo mejor hablo desde la perspectiva nada más. Tú dime.
Pues yo creo que la seguridad ha cambiado de significado, güey. Porque, o sea, yo me acuerdo que de niña, mis tías sí me decían, o sea, íbamos al mercado, pasábamos por afuera de una cantina y me decían, no mires para adentro, ¿no? O se subía un borracho al camión clásico y era como de, hazte para acá, ¿no? Entonces sabía que le tenía que tener miedo a ciertos grupos de población que eran los borrachos.
espero que no me guardes resentimiento, Ale.
Los borrachos.
Somos amigos, entonces.
Y los marihuanos, ¿no? Era, pero...
Válgame Dios.
Dios mío, ¿qué haces en este podcast entonces?
¿Qué haces en este podcast?
No, pero eso era, o sea, era una onda que podías andar en la calle. Mis tías eran adolescentes cuando me llevaban al centro a hacer el mandado. Estoy hablando de que de 17 a 19 años y traían a una niña de 7 años y como si nada, o sea, pues digo que la seguridad era muy distinta. Era nada más como que cuidarte de ciertas cosas, los asaltos, la seguridad pues, en la parte material, económica, y pues con el tiempo yo creo que el significado pues fue cambiando a la propia vida, ¿no? A preservar la propia vida en el espacio público, de que no te tocara una balacera cruzada, que no te tocara un enfrentamiento, que no te tocaran mil cosas, que ya pues salían de lo que nos cuidábamos antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí. Y ahora, pues, ni qué decir después de toda la época de la guerra contra el narco, que sigue en pie, hay que decirlo, pues cómo la violencia feminicida o la violencia contra las mujeres, pues sea, yo no sé si se ha recrudecido o se ha reconocido, porque ahí hay un debate si hay más violencia o solamente la estamos detectando. Pero sí, o sea, y saber que allá afuera te están violentando, pues también te causa ponerte en modo de protegerte y buscarte no exponerte a donde te pueda suceder algo, que tristemente pues es el espacio público. Al ser mujer e ir a la calle o ir a un lugar público, ya te estás exponiendo la vida, básicamente, o que te violenten. Entonces, pues sí, sí, claro, ha cambiado mucho.
¿Y te, cómo llega? O sea, vaya, bueno, perdón, Rolando, ibas a decir, perdón, disculpo por interrumpirte.
No, 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 que vaya, en esas épocas, digamos, tú eras una, tú desde que eras muy pequeña te llevaban al centro y pues te decían, no, pues ten cuidado con los viejos borrachos y que no te bolseen y cuida tu bolsa, cosas así medio que en retrospectiva se ven banales, pero pues a final de cuentas esto era como los códigos de conducta urbanos, por así decirlo. Pero, ¿cómo es que gente vestida de negra y vestida de estoperoles, que supongo que esta gente lo que quiere hacer vestiéndose así es de alguna manera intimidar a otros, cómo terminaste siendo atraída por ese tipo de vestimenta y cómo llegaste a este lugar que es el corazón de lo que estamos hablando, que es el Mercado Fundadores? ¿Qué te llamó la atención o qué era lo que de alguna manera muy en tus adentros se conectó con esa manera de vestir y que dijeras, oye, ¿sabes qué? De aquí soy, aquí me gusta andar, voy a pasar haciendo nada, pero aquí. ¿Qué fueron esas cosas, qué fueron esos factores que te llevaron a sentar raíces en este espacio?
Pues yo creo que fue la búsqueda de identidad, o sea, porque era, o sea, y sorry si me pongo muy densa, no soy socióloga ni antropóloga ni nada, pero, güey, yo creo que a través de los objetos, porque ni siquiera iba a ser amigo, ¿sabes? Entonces, yo pues, cuando empecé a consumir esa música, bueno, cuando empecé a consumir el rock.
Amiga, ¿te gusta el rock?
Amiga, ¿te gusta el rock? No lo compartía con nadie, o sea, mis primas eran raperos, como que había un vecino que le gustaba Panda y fue ahí que descubrí Panda, pero no era así como que mi grupo de amigas le gustaba Uf, güey. Yo estaba en un club de fans de Uf,
güey,
y de ahí pasé a ser emo.
Güey, Sebas, pon una rola de Uf, por favor.
Güey, ¿cuál de todas, güey?
Qué gran boy bandera Uf, perdón.
Güey, de Venezuela, de lo mejor que nos ha dado Venezuela, güey. O sea, triunfó Uf y llegó Hugo Chávez y valió verga.
Chale, pero
lo último grande de Venezuela.
Uf, fue el pico de Venezuela.
Sí, güey. O sea, Uf, era como que los jinetes del apocalipsis venezolano, güey, llegaron y hicieron que valiera verga ese país, güey. Los petroleros fueron para abajo, güey.
Pero, a ver, ¿cómo aterrizamos a Uf con o sea, obviamente no aterrizamos a Uf.
¿Cómo llegaste al rock?
Entonces, ¿cómo llegué al rock?
¿Tu gateway drug, o sea, tu introducción fue Panda, ¿no? Me imagino.
Sí, justo, o sea, porque yo era así esta niña de Exa FM y me encantaba Uf. Y luego un día escuché Panda y fue como de, a ver, ¿qué es eso? Y luego le empecé a cambiar como que a D99 y a estaciones acá de rockcito, porque no me gustaban las del rock de mi papá. O sea, me gustaban así como que música para chavos.
¿Qué rock le gustaba a tu papá?
No, pues a mi papá le gustan los 80s, de que glam y así.
Ya, buen rock. Pero no era eso.
No era eso. Entonces era como buscar algo así como Panda, porque te digo que en mi círculo mis primos no consumían eso, mis amigas de la escuela no consumían eso. Entonces fue, empiezo a escuchar a Panda, luego compré un disco que se llama Nuevos Tiempos, Viejos Amigos, que es un parteaguas en la historia de Alejandra del Toro, un antes y un después. pero sí, o sea, a los 14 años tenía 100 pesos en la bolsa por alguna razón y me compré ese disco. Y pues ahí conocí a Tolidos, a Deluxe, a Austin TV. Y en el librito venía como que la historia de las bandas. Entonces, como de que no, pues nosotros somos emo y nosotros somos de que pop punk y así, ¿no? Como que explicaban qué onda con su rollo. Y ahí fue cuando descubrí una parte del emo, ¿no? El emo mexicano, que estaba muy pegado al punk pop y al punk rock. Pero fue por ahí y luego se fueron uniendo los puntos de que empecé a escuchar bandas gringas. En la secundaria me hice de una amiga que ella sí tenía cable, entonces...
Güey, es una gran diferencia, güey.
Es una gran diferencia.
Cuando yo tenía de que multivisión, güey, que no era cablevisión, entonces me sentía menos culto que mis amigos que tenían cable, pero más culto que los que no tenían cable, güey. O sea, todo estaba como que en medio, güey. Nunca estuve en la excelencia, güey.
Sí, tengo que admitir yo, al menos de mi lado, que hubieron tres elementos cruciales, y dime tú, Alejandra, ¿cuáles de ellos compartes para la definición de mi identidad emo? Porque yo creo que yo también fui parte del movimiento, pero ya en una etapa más tardía de él, ¿no? El primero definitivamente es MTV. O sea, pues, no mames, no sé, si tienes más acceso a ciertas bandas, ¿no? El segundo fue D99, que no mucha gente le da crédito a D99, a prender la tele y ver a La Mole grabando a Morocco y La Mole en el... ¿Cómo se llama?
Los Manriques.
Los Manriques poniendo videos que no pasaban en MTV, curiosamente, ni pasaban en Telehit. Ajá. O sea, eran bandas que traían otro cotorreo.
Sí.
Y el tercero, y creo que el más importante, fue la revista Grita.
Güey, la revista Grita. Ay, ahí vamos para allá. Pero sí, totalmente. Ajá. Digo, como mexicanos era lo que estaba a nuestro acceso más. Porque la neta, navegar el internet era muy diferente también. Hace 15
años. Eran otros mundos. Era literalmente otra manera de conectarse. O sea, no había videos. O sea, había video, pero era casi caviar. Era, o sea, ver un video te tardabas como 4 horas, 4 años, tienes que llamarle al presidente, güey, de que, oye, déjame bajar este pedo, y te dejaba bajar. Pero había otras maneras de conectar, o sea, estaba el yo creo que el Instagram de hace 15 años, que el Instagram, así como lo conoces ahora, que es como tu estética, tu manera de tu grid de Instagram es como que define tu estética, pero hace 15 años era tu Fotolog, ¿no?
Era tu Fotolog, güey. Esa es otra gran piedra de mi vida emo. Una piedra angular de mi vida emo, güey. Una piedra angular de mi vida emo. Porque justamente era como que a través de eso podía vivir la estética emo, güey. Porque claro que igual que a Rolando, mi mamá no me dejaba comprarme ropa negra. Literal, me tiraba la ropa negra a la basura. Entonces, pues yo, ¿cómo iba a vivir mi identidad? Pues era así como que subía una foto con cualquier playera, ¿no? Y luego le pintabas así como que las orillas para que no se viera tu cuarto de cortinas de princesa. Y lo decorabas así de que chingón, en paint, o ya de que si conocías acá.
Le ponías de que mariposas de GIF así, pero negras. Mariposas sí, negras con antenas rosas.
Cuadritos de Vans, y le ponías calaveritas, y le ponías así rayado, como que estabas loco, como rayones. Y ya era la forma de vivirlo de manera digital, porque pues presencial no podía expresarme así, ¿no? No me dejaban comprar Converse, no me dejaban traer ropa rota. O sea, yo igual la compraba cuando podía en el mercado, pero mi mamá era así de que no, porque aparte, güey, las cosas que eran emo para mi mamá representaban cosas muy distintas. O sea, los Converse, su onda no era no te compres Converse porque son de emos, sino era no te compres Converse porque son de cholos, güey. Porque en su adolescencia, los vatos de su colonia, de las pandillas, pues usaban Converse. Entonces, para mi mamá era como un símbolo de ese pedo. Y yo no podía tener unos Converse, ¿no? Entonces, así, o sea, poco a poco, haciendo negociaciones, güey, de que mamá, te juro que voy a pasar la secundaria, cómprame unos Converse. Y ya ahí me compré unos Converse. Pero sí, fue así como a cuentagotas. Y pues de manera digital con el MySpace, el ratito que me tocó, y con el Fotolog, porque aparte MySpace era como más difícil de usar. Tenías que invertirle más coco. Y Fotolog fue así de que lo más fácil, solo tenías que subir una foto y ser cool y poner de que el texto... Ahí invertías un rato porque era de que minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula.
Se te iba el día ahí escribiendo una oración.
Sí, ya luego generabas acá como que tu forma de escribir Pero sí, era la manera de expresarme porque pues no podía acá en la casa.
Que, a ver, entonces, como ya lo dices muy claramente, no puedes expresar. Es algo muy característico de la adolescencia. No te puedes expresar en la casa y buscas los espacios en donde sí puedas hacerlo o las personas con quien sí puedas hacerlo. Uh-huh. En este caso, optas por los espacios digitales, como todos lo hicimos. Pero, ¿qué pasa con los espacios físicos?
Con los espacios físicos. Y fue justamente así, como que entrando a conocer las bandas que luego me empezaron a gustar por mi amigas. O sea, me acuerdo que empecé como con Good Charlotte y con Blink 182. Estaban así como en la línea, ¿no? Luego ya si quisieron hacer más emos. Y justo buscando, porque también mis amigas de la prepa, una era gótica y la otra le gustaba también de que el metal, entonces tampoco eran emos. Y así como que en las negociaciones, pues fue como me empecé a acercar a Funda, porque pues sí, ahí podía encontrar como cosas que a lo mejor no podía comprar, porque la neta no tenía dinero, pero cuando me podía comprar una pulsera de estoperoles, güey, cállate, o sea, cállate. Y yo creo que por eso fue la elección del lugar, o sea, un lugar donde aparte todo mundo se veía súper cool, de la como que cultura urbana que fueran, se veía súper chido, güey, su mamá no los regañaba, de que podías estar en la banca todo el día, pasaba gente y no te la hacía de pedo, entonces como que era un lugar que era así como hasta aspiracional, ¿no? De que, ah, yo me quiero vestir como ella, de que, ah, mira esa chava, de que está bien padre su blusa, ¿no? Entonces, así.
A ver, vamos a hacer este ejercicio de viajar en el tiempo. Ale viaja en el tiempo, en el ruta. ¿Qué ruta te ibas a fundar?
En el ruta 223.
Imagínate que el ruta 223 es una máquina del tiempo, es un DeLorean ahora. Y viajas en el tiempo. ¿Cómo llegabas a Funda? Platícanos cómo era este recorrido bajándote del camión y llegando a Funda. ¿Qué descubrías? ¿Qué veías? ¿Cómo estaba este espacio, ¿no? Descríbenos un poquito, para los que no alcanzamos a ir en el heyday de Fundadores, ¿cómo es un viaje a Mercado Fundadores?
Pues, fíjate, o sea, podía venir de Guadalupe en el 223 o podía venir de ya más grande de la escuela, en el Burócratas. Pero bueno, vengo yo en el 223 o en el Sada Vidrios si venía de la prepa, si me salía de la prepa para irme al Funda. Vengo yo en el Sada Vidrio, en el asiento de atrás, porque emo, con mi amiga Katy, que ella era gótica, pero también le gustaba Hilary Duff, entonces se vestía así como rosa.
típico de los góticos, güey. No conozco un gótico que no le guste Hilary Duff, la neta.
Es una gran artista. Y bueno, entonces venimos ella y yo, y porque yo le insistía, ¿no? Como Katy, vamos, no sé qué, pero yo vivía en San Nicolás y yo en Guadalupe y era como de que, güey, es un dineral ir al centro y está bien lejos y son 2 horas de mi vida. Pero bueno, la convencí, ahí nos quedamos a ver. Llegamos en el Sada Vidrio, nos bajamos y aparte bajarte del camión en Funda es un pedo porque como hay un montón de puestos, los camiones no se paran. Como es como una zona en donde convergen muchos camiones, es un pedo bajarte ahí. Entonces te bajan una cuadra después o te bajabas como 2 paradas antes de cruzar por el lado del obelisco. Y ya buscabas cómo chingados te bajabas del camión. Pero bueno, ya te bajabas del camión, caminabas, porque a huevo te iban a hacer caminar. Caminabas entre los puesteros, de las banquetas, pasabas el Insuco si venías del norte, pasabas la Michoacana y veías las escaleras del Fundadores. Entre un montón de puestos ahí afuera, veías unas escaleras todas rayadas, color verde, que emergían del pavimento. Y al fondo veías así un túnel negro, entonces te preguntabas como que ¿entro o no entro? ¿Voy o no voy? Pero bueno, finalmente ya bajas las escaleras, son un buen de escaleras donde de hecho ahí la gente patinaba y hacían trucos, entonces estaba cool también como que ver ahí, pero era como que zona skater y ya, entrabas al mercado y curiosamente como que yo a veces estaba en la prepa de mañana, a veces estaba de tarde. Entonces, tanto si iba en la mañana como si iba en la tarde me la pasaba bomba. Porque como a las 10, 11 de la mañana ya estaban los puestos abiertos. Y el centro es muy diferente entre semana y en la mañana. Entonces se vive como un ambiente de paz que yo creo que también se trasladaba al mercado. Entonces, bajas las escaleras, entras por la puerta de metal y ves un puesto de playeras negras. De playeras negras, de bandas metaleras, pero también ves puestos de que de comida y de chicles y de cosas random y de ropa de paca y de mil cosas. Entonces vas como que adentrándote en el mercado, llegas a una especie como de fuentecita con bancas. Es una fuente que nunca estaba prendida, random, solo era una fuente que estaba ahí. Y ya, y el resto era como, no sé si... El fondo es como un laberinto, o sea, porque tienes como muchas opciones. En cualquier lugar que te pares, tienes como diferentes opciones a dónde ir, como tipo cuando vas a una pulga, yo creo, que es así como estás entre pasillos y no sabes de dónde vienes y no sabes a cuál vas. Pero como es medio es cuadrado y tiene como entradas de distintas calles, luego viene así como... calles diagonales y luego repartidas y luego así como que no sé, me gustaría ver el plano porque en mi mente se ve muy loco. Y ya, es un lugar en el que puedes recorrer sus pasillos y estar ahí todo el día viendo puestos sobre todo de ropa, pero también como de piercings, de música. Bueno, hay un chingo de puestos de música, o había, de instrumentos usados y nuevos, y pues más o menos eso es lo que puedes encontrar.
De música, bueno, entiéndase... Música pirata, ¿no? Quiero suponer. ¿O era de que legit? Digo, sí, porque yo nunca fui. No
eran
sé.
Muchos... había puestos de segunda, o sea, de cassettes, CDs y viniles, como de segunda, y había otros que sí manejaban nuevos.
Ok. Me gusta la idea que dices de que era un espacio de estar. O sea, porque usualmente cuando piensas en un mercado... No necesariamente son espacios de estar. Muchos lo son y tienen sus cualidades, ¿no? O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, en los mercados rodantes o los mercados o los tianguis, pues a veces tienen uno que otro lugar para estar, que es como que la lotería, que el puesto de garnachas, lo que sea. Pero este no, o sea, tenía lugares donde podías, como lo platicas, estar nada más. Y creo que es muy importante para la juventud, ¿no? El ocio.
Sí, justo. Y estaba pensando como... Justo cuando platicaba con Rolando de hacer el programa, como, ¿por qué no me corrían, güey? Si era un adolescente que iba cada semana sin dinero a ver, ¿no? Entonces, como que no recuerdo la verdad. Y yo tengo buena memoria, entonces estoy segura que no me equivoco. No recuerdo que alguien me haya corrido de su puesto. Por estar viendo, por estar tocando los objetos, los discos, obvio sin maltratarlos, por estar viendo playeras, o sea, nadie me hizo una mala cara, nadie me negó un precio, ¿no? Porque luego vas a tiendas, es como, ¿qué vas a comprar o no? ¿Para qué quieres el precio? Es como, bueno, señora, dígame cuánto cuesta, no pregunte. Y en el fondo eso nunca me pasó, entonces creo que era parte de lo que me hacía sentir tan cómoda y creo que era también por la gente que estaba ahí. Porque no como en una pulga que los locatarios... Digo, hay pulgas donde hay gente que tiene los locales por generaciones y hay gente que pues va moviéndose, pero creo que justo el pertenecer como a subculturas, gente que compartía gustos musicales, gente que compartía ídolos, que compartía amigos, porque se veía que eran amigos y amigas entre los mismos locatarios. Entonces eso para mí era un lugar... muy, muy a gusto para estar.
Como que había una comunidad, ¿no? Aparte.
Sí, justamente. Había una comunidad. Y eso, ahorita que dijiste lo de estar, eso también, el hecho de que hubiera bancas que en los centros comerciales y, por ejemplo, en Morelos, antes de la remodelación, no sé si se acuerdan, que Morelos estaba horrible. No había tantas bancas y no había, por ejemplo, tantos basureros, no había tantos lugares de descanso. Cuando lo remodelaron, le pusieron más bancas. Pero justamente, como adolescente, no tienes a dónde ir en esta ciudad. No tienes dónde irte a sentar. Deja tú que tengas o no dinero. O sea, solamente un lugar a donde pasar el rato. Sin que, por ejemplo, en la Macroplaza, que yo me acuerdo que cuando iba a la Macroplaza a sentarme, porque es una plaza y hay bancas, es como que... No sé, ustedes arquitectos, díganme si es un lugar para sentarse.
Es pues una plaza, en teoría.
En teoría debería de...
Y es macro,
es muy grande, entonces... Ajá. asumo que debería haber muchas bancas.
Sí, y las hay, pero el pedo es que los policías no te dejaban sentarte, güey.
Es una mamada eso, güey. O sea, porque, o sea, no tiene sentido, güey.
Vence el propósito mismo del espacio.
Sí, es justo.
Es un espacio público. La esencia es pública. O sea, ¿de qué te sirve ser tan grandote si no...? Por eso es muy grandota la plaza, para que mucha gente se siente, pero al parecer a los policías no les parece que...
No les gustaba que la gente se sentara. Ajá, entonces como que... Pues era mi perspectiva, ¿no? Como a qué chingados voy a las plazas públicas, a qué voy a Fundidora, porque en Fundidora también te sientas y te corren o te están chingando todo el día de que están agarrados de la mano, suéltense. Están no sé qué chingados, no sé qué. ¿De qué? No subas las patas a la... Bueno, las piernas a la banca.
Las la banca patas, no, aquí, aquí hablamos como se debe de hablar. No, las patrullas.
Baja las patrullas de la banca, de que la banca no es para acostarse, güey. Déjame usar la banca como yo quiera. Y en el funda, literal, mi amiga se acostaba en una banca y yo me acostaba en otra y nadie la hacía de pedo. Entonces,
o los vatos que estaban haciendo trucos en la patineta o en la bici. O sea, es como, ¿por qué no permites eso, no? De que, güey, deja que la raza haga trucos en la madre. También chidos, véanlos.
Sí, güey. Y ahí en funda podías hacer todo eso. O sea, te digo, los morros que patinaban afuera... es un lugar comercial, pues es un lugar privado, que por lo general, pues los lugares privados también son súper picky y no te dejan ser, pero no. Tenía como esa vocación de lugar público, ¿no?
Y esa palabra se me hizo clave, que te dejaban ser. O sea, no nada más te dejaban ser en el sentido de que no te molestaban, también te daba pie a dejarte ser y dejarte expresarte de la manera en la que tú quisieras, ¿no? O sea, que dentro del ecosistema de fundadores había diferentes tribus urbanas. Y por tribus me refiero como que, no que literalmente fueran como que grupos distintos, pero como que había maneras distintas de vestirse y como que cada grupito tenía como su propia manera de vestirse, ¿no? Y de expresarse. Y tú veías que pertenecía a ese grupo, ¿no?
Sí.
A lo que se vestían de cierta manera, ¿no? O sea, lo que ahora llamamos inventadez. De que el vestirte como se te antoje y como ser como de alguna manera muy exagerado y estar como muy inventado, ¿no? Que supongo que cada grupo tenía como su propio nivel de inventadez. No sé si me dejarás mentir. Como,
claro. Sí, justo, y ser emo era ser muy inventada, sobre todo en Monterrey, porque yo, como pueden ver, bueno, los del radio no, pero tengo el cabello ondulado, entonces imagínate que yo era una adolescente que no tenía plancha para el cabello, que quería ser emo, güey, y que tenía, que se fue y se cortó el fleco, entonces ahí andas por todo Monterrey, güey, porque yo me alaciaba el fleco, tipo, me salía de bañar, me ponía un increíble y mi fleco ya se hacía liso. Pero salías y llovía o hacía calor y el fleco valió madres, ¿no? La estética emo valió madres. Entonces sí, era como súper inventada mantener el fleco. Los vatos, no me imagino el calor en la frente con el fleco. Y la ropa, ¿no? Porque eran muchas calcetas, muchas capas de ropa, como que para ser más de que... como que traigo cosas rotas. Y sí, güey, requiere un compromiso estético y un compromiso contra el calor de esta ciudad. Ser de uno, wey, de esos grupos.
Es que es importado, ¿estás de acuerdo?
Ser gótico en Monterrey está medio... Es un statement muy cañón.
Es que esas tribus urbanas son importadas, güey. O sea, el ser emo, el ser rockero, el ser punk, viene importado, no viene de una... pensando estrictamente en la indumentaria, ¿no? Y también en el resto de los factores. Pero en tema de indumentaria, o sea, de cómo viste un punk, cómo viste un emo, cómo viste un gótico, es como de lugares fríos, ¿no? Como de... Pues los punks son de Reino Unido. Sí. No sé si podías identificar alguna tribu urbana nativa como de... No sé si de la región, pero al menos del país, ahí.
Pues, digo, hay toda una discusión al respecto, pero... Y la neta, no me quiero meter al tema, pero los cholos creo que son la cultura que sí es, por lo menos, de aquí. Y su forma de ser cholos, ¿no? Porque están los cholos gringos, los cholos de otros lugares de México, de Sudamérica, de otros lados del mundo. Pero creo que, pues, los que viven la música Colombia, los colombias, güey, pues creo que ellos sí. O sea, y digo, también es una inventadez traer esa ropa y esos flecos.
Claro.
Que tienen en común con lo emo. Flecos pintados y embarrados en la cara. Pero sí, yo creo que eso, porque justo yo también estaba pensando que lo emo viene de gente blanca y flaca, y como que yo por eso no me veía igual así con los ojos pintados de negro, como que estaba
me
más
pasó.
Estaba más tostada así por el sol en la adolescencia. Entonces sí tengo fotos así como con delineador negro así de mapache y con el fleco y las trencitas, porque se usaba así como que usabas trencitas y te cortabas el pelo más chico así en capas. Y me veo fatal porque no me queda el maquillaje que traigo, porque es maquillaje de gente, de chava blanca de la revista Grita, güey.
Güey, sí, es como una frustración, ¿no? El que claro, no te salga, güey, el look que aspiras, güey. Que
claro. Claro,
sí,
claro.
Sí, la
claro,
neta,
güey.
Sí.
Y yo creo que es como muy de adolescente, todas estas frustraciones bien pendejas, que son súper estéticas, ¿no? De que ya no me vestí como quise, ya no hice el statement que hice, ya la gente nunca sabrá que soy un rebelde, ¿no?
Ah, de que mi familia no va a saber en el bautizo
que estoy en contra de Dios.
Ajá, de que estoy en contra de las reglas establecidas por la sociedad.
Sí, yo no creo en Dios y la gente nunca lo sabrá.
Si eras emo quinceañera, tuviste tu vestido morado con negro y Converse o no, porque eso pasó. A mí me tocó ir a 15 años donde la quinceañera,
güey, con calaveritas y la madre.
Ajá, entraba el show, güey, con los chambelanes y la quinceañera con una guitarra eléctrica que no tocaba, pero solo como que la usaba de prop. ¿Tú tuviste un 15 años emo?
Mi sueño era un 15 años emo y lo tuve en su propia medida.
Yeah. Emo Colibritani,
güey. Pero tuve que hacer ahí serias negociaciones con mi mamá, porque para empezar, obvio, porque era emo, las emos no bailan. Yo no quería 15 años, entonces le dije a mi mamá, si me compras un bajo eléctrico para empezar mi propia banda, te dejo que me hagas un 15 años. Y mi mamá de que, claro, mañana vamos por el bajo, no sé qué. Pero primero separamos el salón y luego el vestido. Y el bajo, no, primero el vestido y así.
Te llevaron con engaños.
Me llevaron con engaños, güey.
Qué loco, güey.
Pero a mitad del tiempo me di cuenta, güey, y dije, ok, me voy a apropiar de este 15 años. Porque como no me importaba de que, el vestido que sea me vale más. Y aparte mi mamá en la vida, si no me dejaba tener playeras negras, no me iba a dejar tener un vestido negro. Entonces mi vestido fue color verde manzana. De hecho me hicieron 2 15 años, güey, porque
oye, espérate, si se papel ahí en la familia
hay más conflictos familiares que papel. Pero sí me hizo uno la familia de mi mamá, uno la familia de mi papá. Y en ambos 15
de hijos divorciados.
Güey, sí. Entonces ya, en el 15 de mi mamá, mi invitación fue de bota de Converse. Era un Converse, la personal.
Wow.
Claro, claro.
Y fue un pedo porque yo fui con el don de las invitaciones, que era un súper viejito, así de, señor, voy a creer de que esta foto que imprimí de un fotolog de un tenis y quiero que tenga esta letra, que es como así, de estrellitas. Y el señor sí de que, ok, vamos a ver qué se puede hacer.
Güey, y a huevo toda la estética fotologuesca, güey. Increíble, güey. Qué
sí,
locos
wey.
Tiempos, ¿no?
Sí, y de hecho, mi videoclip de 15 años es con Boulevard of Broken Dreams.
Claro que sí, obviamente, güey.
Sí, güey, y bailé con mi papá una canción de Good Charlotte.
Güey, ¿qué culpa tienes tu papá, güey?
¿Culpa, güey? Déjalo bailar tiempo de vals. Déjalo bailar tiempo de vals. ¿Qué necesidad dime tú?
Pues mi venganza. Hombre,
pero acuérdate que su papá es metalero, güey. O sea, pudieron haber puesto, no sé, algo de Guns N' Roses o algo así.
Comprendió.
November Rain, güey. Claro que le hubiera bailado. Pero tú no estabas en ese
trip. November Rain. No, güey, yo dije, aquí se acabó su farsa y me apropié de la música del 15 años.
¿Cuál de Cool Charlotte era?
Era, güey, aparte el drama en Escorpión, porque es una que se llama Emotionless, porque los papás...
Emotionless en tu 15 años. O sea, vamos a celebrar con esta canción, esta bella melodía.
Güey, pero es una
Sebas,
canción...
Súbele, Sebas.
Es una canción que habla del divorcio.
Güey. ¿Por qué son así, güey?
Güey, qué cagante, Alejandra. Te mamaste, güey.
Güey, qué horrible. Qué cagante, güey. Qué horrible son.
Güey, aparte que te pagaron dos quinceañeras, güey. Vas
y... Ya sé, güey.
Haces la grosería, güey.
Y este... ¿Tus papás hablan inglés? ¿Sabían del no. significado de la canción y nunca lo supieron?
Hasta la fecha, dudo que mi papá sepa.
¡Wow! ¡Wow! Neta, ¡wow!
Una disculpa por la gatada, pero eso hice.
Wow. A ver. Y... ok, creo que nos desviamos un poquito de fundadores, pero estuvo bueno. Estuvo muy buena la
desviada. Estuvo buena la divagada, güey.
Sí.
Güey, les tenía que contar esto.
Güey, no. Agrega
muchísimo valor, güey.
Pero es importante, o sea...
Sí, no, porque es importante entender al usuario de fundadores, ¿sabes? O sea, fundadores creo que era famoso por eso, por ser un nido de las tribus urbanas, un nido donde congeniaban los adolescentes, donde congeniaban estas personas que, valga la redundancia, lo dice en el nombre, están en una etapa de doler, ¿no? O sea, son gente que está en la adolescencia, es la dolencia. Entonces... Es muy importante meterte en la mente de la gente que habitaba ahí y comprender, oye, ¿por los adolescentes de hoy en día tienen esos espacios? O sea, ¿hay un fundadores para los adolescentes de hoy en día? Pregunto.
Yo creo que un tiempo lo fue. Tengo mucho que no voy a Garibaldi ni a la Plaza de la Tecnología, pero creo que un poco, o sea, el segundo o tercer piso de la Plaza de la Tecnología... Me tocó ir y ver como que muchos morritos jugando y se me hizo muy chido. Digo, sigue siendo un centro comercial, pero justo, o sea, y espero que no les cobren y no los corran, sino consumen, como era para mí en el Funda. Y más para acá, la neta, no sé. O sea, en Morelos más bien veo esta cultura muy adulta. O sea, ya no veo como que... Aparte Chavos. Porque no conozco la cultura de la chaviza, solo conozco lo coreano porque es lo que le gusta a mi hermana. Y sé como que identificar su estética, pero no sé qué rollo, o sea, no sé si se expresan tan como estruendosamente como antes. No lo sé.
Pero vaya, yo creo que si ya lo tratamos de conectar un poco, pues todo lo que hemos estado hablando... de qué tiene que ver con un podcast de ciudad y de urbanismo, es, güey, pues los adolescentes necesitan expresarse, necesitan espacios, necesitan lugares donde puedan ser ellos mismos, ¿no? Y donde a través de su indumentaria, a través de su ropa, a través de su inventadez, encontrarse a sí mismos. O sea, que más que la adolescencia es... intentar todo, ¿no? De que voy a probarme esto, voy a intentar hacer esto, porque pues no sabes ni quién vergas eres y estás tratando de encontrarte a ti mismo. Y es importante que como ciudad tengamos espacios para que la raza tenga donde encontrarse a sí misma. Y Funda cumplía ese rol de, pues era un rol bastante importante.
Sí, o sea, y sobre todo espacios públicos, o sea, qué chingón. Digo, ha habido esfuerzos muy chidos de centros comunitarios. Conozco gente que ha trabajado ahí, como que esas mismas dinámicas se viven en la periferia de la ciudad. Y creo que conforme más crezca por la pendeja planeación que tiene, pues los adolescentes que viven en Suazua, güey, y en de que Santiago, no sé, de que a dónde van, dónde se juntan, güey, si les gusta el rock, ¿qué pedo? ¿Dónde se van a expresar? ¿Dónde van a comprar sus pulseras si es que las necesitan? Claro. Y creo que ahí hay una gran pregunta, güey, de cómo se planea la ciudad para la gente que está en esa etapa y para la gente que no tiene... Porque hay un sector que sí está como al mercado infantil, pero y luego otro al mercado adulto, pero como que lo que está en medio, qué rollo, justo lo que dices. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de inversión pública, de cultura, güey, de comercio, de mil cosas. Y los morros necesitan esos espacios y es que queremos algún día recuperar la ciudad, güey. Porque son quienes tienen tiempo de habitarla también.
Claro, claro, porque es el momento de tu etapa de vida donde más descubres la ciudad. O sea, ya de grande ya sabes qué te gusta, ya sabes a dónde vas a ir. Y, estás trabajando pues tus 8 horitas o si no es que más, si no es que te están explotando y estás haciendo horas extras todo el tiempo. Ya sabes a dónde ir, pero pues cuando estás chavo tienes más tiempo para explorar la ciudad, para descubrirla, para explorar la manera en que te vistes, la música que te gusta, la raza con la que te quieres juntar. Y es importante que haya espacios seguros para toda esta raza y que se encuentre a sí misma y que tengamos una ciudad que le dé bienvenida a diferentes expresiones, tanto de vestimenta, de música, de baile. Pues es importante poder desarrollarte en una ciudad y no estar encerrado todo el tiempo y estar metido en el internet, que yo creo que a final de cuentas es lo que mucha raza está haciendo, ¿no? Está en el internet, está en el TikTok,
está en el TikTok. Boomer que te escuchaste, güey.
Es lo que soy.
Me vale.
Los niños de ahora traen un chip. Y ese chip no le entiendo. Y el chip se llama TikTok.
Ya están bien despiertos.
No le entiendo. Están bien despiertos y no les entiendo, güey.
Andan ahí en el TikTok, ya traen el chip, ya.
Traen un chip. Y yo no le entiendo ese chip.
¿Qué es el chip? ¿Por qué lo traen?
Güey, y la verdad...
Quitan el trapo y no lo ponen.
Güey, me acordé ahorita que te estaba diciendo lo de la macroplaza de algo que me dijo nuestra gran amiga Pau Morán. Que una vez me estaba platicando justo sobre diseño de espacios públicos, que como una métrica de que está bien diseñado y de que es un buen lugar, son las muestras de afecto. Entonces yo pienso en una parejita de adolescentes que puedan tener una ciudad en la que se puedan dar muestras de afecto en espacios públicos, güey, sin que los corran a la verga, o que puedan simplemente, pues digo, la amistad es un afecto, puedan estar con sus amigos y amigas en espacios públicos, pasarla chingón, que no los molesten por cómo se visten, güey, porque ahí también hablamos de, no solamente de culturas como el emo y así, sino de clase y raza, porque también si vienes vestido de cierta manera, siempre te están molestando y no puedes habitar la ciudad ni recorrerla, porque pues la policía te está extorsionando.
Dinero.
A ver, cuando decimos expresar cariño en lugares públicos, decimos agarrar la mano, mesito. No vayan a hacer sus vulgaridades ahí. Oye, lo escuché en el podcast de Urbago, así que.
No, no eso, güey.
¿Qué católico te escuchaste, Nacho?
Perdón, güey, a veces me sale mi lado de.
La seguridad.
No, es cierto. No fajen en la macroplaza tampoco, se mami.
Ajá, o sea, tampoco andan haciendo vulgaridades. O sea,
güey,
ahórrenle para el motel, no sé.
Güey, pero.
Ahórrenle a la nieta.
Ahórrenle, no mamen.
Yo no tengo pedos con eso, la verdad. Pueden hacer lo que quieran en esta ciudad.
¿Fajar? Bueno, no sé, eso es un tema aparte, creo.
Sí, creo que eso es otro tema, pero bueno, sí, que la policía no extorsione a los adolescentes y que tengan lugares para vivir su identidad.
Sí. Pero sí, que un besito y andar de la mano, estar abrazado, estar en una banca abrazado con tu novia y que nadie te la haga de pedo es a lo que aspiramos, ¿no?
Así es.
Y también que la gente tampoco la haga de pedo, ¿sabes? De que, güey, pues son adolescentes, güey, están... Que la raza deje en paz también a la otra raza y que dejen que se explayen y que se expresen y que sean adolescentes a gusto, porque si no van a ser adolescentes toda la vida como el chavorruco que está hablando al micrófono en este momento.
Exactamente.
Si no nos dejan ser emos, vamos a ser emos para siempre.
Ajá. Y se van a arrepentir. No, no es cierto. No, volviendo al tema, ¿no? Uh-huh. Lo que era fundar como un lugar donde la gente se podía expresar y podía andar vestido como quisiera. Y era algo notable y algo visible. Pero también dentro de la historia del mismo lugar, de repente hubo un cambio, ¿no? Y que fue algo que todos vivimos y que todos los que somos de Monterrey estamos conscientes, ¿no? Más o menos platíquenos de ese proceso, que creo que es algo importante que la gente sepa que más o menos qué fue lo que, cómo se fue deteriorando el espacio.
Sí, pues justo a mí me tocó, obviamente cada vez ir menos porque empecé a trabajar, pero cuando tenía chance todavía iba en la facultad y así. Ahora ya no me juntaba con emos, me juntaba con skaters, pero empecé a ir con mi amiga Patineta y su novio y sus amigos de Apodaca. Saludos a Debbie. Entonces, sí, justo con el tiempo como que empezó a florecer toda esta cultura Texas, que no sé si alguien de la audiencia se acuerde, que era como esta mezcla.
Yo no saco.
Bueno, los Texas, que había muchos en Guadalupe y por lo que sé en Apodaca, no conozco de otros lados, pero sí, justo eran estos morros que se vestían como cholos pero gringos, o sea, como que con jerseys de jugadores y con ropa muy 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 grande, o sea, de que demasiado oversize, y con pantalones entubados que los trajeron los emos a México, y con tenis así como de marca y todo. Pero estos morros, pues parte de esa cultura era que tenía, estaba muy identificada con el crimen organizado, ¿no? Y no es por estigmatizar a los que pues vivieron ese estilo, sino porque así era, güey, y eran como códigos que entre la sociedad íbamos reconociendo. Entonces se abrió una barber muy grande, y obviamente digo también, pues portaban mensajes en sus playeras y así como que sobre la misma cultura. Entonces, en Funda se abrió una barbershop muy, muy grande y se empezó a llenar de estos morros. Y al principio era como de que, pues, X, güey, no nos están haciendo nada ni les estamos haciendo nada. Como que estaba la vibra chida. Pero yo con el tiempo dejé de sentir que estaba en un lugar con gente que me sentía cómoda, ¿no? Entonces, sí, no sé, en algún punto si por chamba o por la vida o lo que sea, pues ya dejé de buscar ese espacio. Y ya, de hecho, hasta la fecha no he, o sea, he ido como a veces afuera a la Michoacán a comprar cosas y como que me asomo a ver qué hay. No se me ha ocurrido ir a comprar playeras, pero sí, justo Funda pasó por una etapa muy, muy difícil en toda la guerra contra el narco. De hecho, estaba viendo que ya pasó sus 25 años y también que pasó como por toda una inversión del gobierno del estado para recuperarlo, porque la neta, el lugar se estaba cayendo y el comercio ya, los locatarios ni siquiera podían pagar su renta y estaba pasando por una situación muy difícil. Pues es que bueno que hubo inversión pública y ojalá pues que puedas volver a ser ese lugar, ¿no? Y pues hablando de toda la cultura, salió del tema por lo de la cultura Texas, pues creo que toda la ciudad cambió, o sea, también. No creo que haya sido solamente el factor de que había muchos morros, porque aparte iban de que montones, con los que no me sentía a gusto, sino que la ciudad se volvió súper hostil, güey. O sea, yo era la época en la que apenas podía empezar a salir a tocadas y a lugares nocturnos y ya ni siquiera había. Entonces, como que Yo no pude vivir tocadas emo porque no tuve edad para vivirlo, más que en casas. Y pues eso creo que también nos marcó un antes y después del centro, del funda y de todo, güey, de cómo vives la ciudad como mujer, cómo la vives como adolescente. O sea, si mi hermana me dice voy al centro, le voy a decirte que voy contigo, no sé, no me sentiría tan que pueda sentirse tan libre como yo me sentía en ese tiempo, no sé.
Sí, que siento que de alguna manera todo esto de la pandemia de alguna manera me está recordando pues esos tiempos, ¿no? De donde no podías salir, no podías conocer, todo era muy limitado a de que fiestas en casas y así, que pues sí. Yo afortunadamente tenía amigos que tenían casa donde estar y donde poder expresarnos y tal, pero pues mucha raza no tiene hogares en los cuales se pueda juntar o tener amigos, tener una red de soporte, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando caen las garras de la ciudad, desafortunadamente, y cuando la ciudad no tiene espacios donde se puedan desarrollar de manera sana, de manera, se puedan desarrollar de manera normal, llega toda esta ola de inseguridad, hace como que clic y están todos estos grupos delictivos que los agarran y vale madre, ¿no? Vale madre su pinche juventud y hemos aquí platicando de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante conmemorar y darle valor a estos espacios, ¿no? Que sirven para que la raza se exprese, ¿no?
Y también creo que hay un factor muy importante y es que la mayoría de los... Vaya, cuando hay crisis económicas, los estragos no se sienten inmediatamente. No sé si me explico. Uh-huh. Cuando hay crisis económicas, cuando sucedió la crisis del 2008, los estragos se sintieron en México con el narco, técnicamente. O sea, obviamente no fue un resultado directo, pero es parte de la serie y secuencia de resultados que nacen a raíz de ello. Y creo que debemos de comprender que ahora con la pandemia, con la crisis que se viene, pues va a dar pie a condiciones similares, ¿no? Y creo que debemos de, como sociedad, estar a lo mejor un poco más al tanto de la importancia que van a llegar a tener los espacios en esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque querramos o no, mira, el crimen va a llegar porque va a llegar, porque hay muchas condiciones alrededor de ello, ¿no? Que lo propician. Pero lo único que podemos hacer como sociedad es estar preparados, de cierta manera, para amortiguar como sea posible, y creo que el espacio es muy importante para amortiguarlo de una manera social, uh-huh, especialmente en la juventud, ¿no? Pues sí, nada, tomar eso en cuenta.
Sí, digo, no nos vamos a meter a hablar tanto de seguridad, pero pues si ya sabemos lo que viene, o sea, yo sé que es un programa mal planeado y que no está dando los resultados, pero a mí me parece que Jóvenes Construyendo el Futuro es una gran apuesta, güey, si quieren corten esto, pero creo que las transferencias sociales bien planeadas a los jóvenes te dan un soporte, güey, de decirles, creo en ti. O sea, creo en ti, güey, que no te salgas de estudiar, por favor, güey, y de que échale ganas, ayuda a tu familia, de que es una forma de decirles muchas cosas. Y creo que no solamente se tiene que decir con una transferencia de dinero, se puede decir, te hice un parque bien chido, güey, se puede decir, hice más prepas y son gratis, o sea, se puede decir de mil formas, me preocupo por ti y no quiero que tengas que elegir ese camino, o sea.
Tan sencillo como no te voy a correr de este parque, güey. O sea, es, güey, eres bienvenido en este lugar, güey. Y son estos gestos chiquitos, como tú dices, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que la gente se sienta bienvenida en su propia ciudad, güey? Y porque si con estos pinche gesto pendejo de un policía que te corre de una banca, es de que, güey, a la sociedad le valgo verga, güey. Y es más fácil cuando un güey llega y te dice, güey, pues nadie, no, nada vale verga, a nadie le importas, haz lo que quieras, ¿no? Si tienes un gesto de que, oye, güey, aquí eres bienvenido, tienes un espacio chido, de que aquí puedes ser, no hacer lo que quieras, pero aquí puedes desarrollarte, puedes aspirar a hacer algo mejor, puedes echarte ganas a ti mismo, pues estás echando ganas a ti mismo, aunque sea peinándote raro o maquillándote extraño o siendo fan de una banda de rock o de rap o de K-pop o lo que sea, ¿no? O sea, aquí puedes hacer tus TikToks y nadie te va a correr. O sea, wey, eres bienvenido.
Sí. Es un boomer, güey.
Güey, vale verga, güey. Pues tengo, es mi edad, güey, es lo que tengo. No le entiendo al TikTok, güey.
Güey, pero ¿sabes? La gente en todo el mundo, pero yo vi en TikTok que en California, güey, la gente tiene como sus, o sea, en Los Ángeles la gente tiene como sus spots de TikTok donde van porque la pared está bonita o hay un mural de que pues van y ahí se graban, ¿no? Porque ahí salen chidos. Entonces como que ya hay como listas de spots para grabarte y pues es una forma de permitir el desarrollo de la personalidad, o sea, y creo que también es una apuesta, debe haber una apuesta pública eso, una apuesta del gobierno, y perdón que insista, pero es mi pasión hablar de cosas sí, que a todo mundo sí, le cagan. No, o sea, insisto, pero y es la razón por la cual me metí a la política, güey, porque yo estaba harta del acoso callejero, estaba harta de andar en el centro y que me estuvieran chingando, y por eso terminé donde terminé, pero todo va de eso, güey, de poder hacer vida en la ciudad. Todo empezó ahí para mí y todo sigue haciendo el mismo sentido.
Sí, que la gente recuerde que no todos tenemos una casa a la cual regresar, güey. Hay mucha raza que tiene hogares partidos y para esos lugares, o sea, para eso es la ciudad, ¿no? Por eso somos una sociedad, güey, para echarnos la mano, güey. Y si tenemos una ciudad, güey, que no te echa la mano, güey, vas a terminar haciendo pendejadas, güey. Mejor haz tus pendejadas en un lugar público donde todos te podamos ver y la puedas cagar enfrente de todos, güey, que estés en un lugar oscuro y con gente que ni sabes qué pedo.
Haciendo TikToks malos.
Haciendo TikToks extraños de K-pop, no hablando coreano, una lengua maligna y satánica. No, no es cierto, pero vaya, creo que sí me entendí.
No sé. Además de que...
No, es cierto, es broma. No, ya sé. Pero...
Sí.
Sí, no, sí. O sea, tenemos que construir una ciudad donde los adolescentes puedan hacer TikToks en la calle, güey. Ese es el lema de campaña de Rolando Robledo. Por una sociedad...
Rolando Robledo 2021.
Por una ciudad con más spots para hacer TikToks.
Déjalo, tienes mi voto. Y el de
Fernanda. Ganaría el voto de los de 15 años que no votan, pero no importa, tendría.
Güey, es un bono gigante el bono joven. La mitad no vota. La mitad no vota, güey. Por eso están los pendejos que están. Digo, no por eso, por muchas razones. Pero, güey, o sea, y yo creo que también es un tema de... los jóvenes no son para hacerles, digo sí, pero de que solamente políticas de juventud y centros comunitarios con canchas pintadas, de que, o sea, creo que todo lo que se hace debe tener este grupo en cuenta y yo no los veo opinando y no los veo involucrados en la política más que un sector muy pequeño y eso a mí la verdad es que me encantaría cambiarlo, no sé cómo, o sea, tipo, hago lo que puedo. Pero, güey, ¿cómo le hacemos para que las decisiones estén otra vez en nuestras manos? O sea, porque todo es hostil. La ciudad es hostil porque quienes la diseñan son unos rucos, porque tampoco la diseñan mujeres, güey. Bueno, ya no me voy a meter ese tema, pero...
No, pero sí.
Pero son decisiones sí. Políticas, son decisiones completamente políticas. Porque no votas, no hay lugares en la ciudad para hacer spots, para hacer TikToks, perdón. Pero bueno, ok, no, eso tampoco va a ser mi campaña. No, güey, o sea, pero ajá, las prioridades y necesidades de las personas que están en esa edad, güey, pues digo, de los 15 a los 18 son pocos años, todavía traes recuerdos frescos, entonces, pues que se hagan, güey.
Yo creo que...
Quiero ser el abogado del diablo bien cabrón, güey.
Date.
Güey, esa edad somos unos idiotas, caray. Yo me acuerdo de mí mismo esa edad y es como... Híjole, eres un estúpido.
Eras bien pendejo en muchos aspectos, güey.
En casi todos, güey.
En casi todos, pero no eras un pendejo, güey, en lo que te gustaba a ti, güey.
No, eso lo tengo claro.
O sea, eso lo tengo claro.
Obviamente,
no eras un pendejo, güey, y lo sigue siendo, güey. Saludos. Pero. Pero tienes un grasp, tienes una visión, tienes una perspectiva, güey. O sea, la razón por la que tenemos una democracia no es porque todos sean unas vergas y todo el mundo sepa de qué pedo, güey. Pero todo el mundo tiene una perspectiva en la cual sabe qué le conviene como individuo, güey. Entonces... La raza, güey, la chaviza, por así decirlo, vamos a ponerle nombre a este demográfico, le vale verga la política porque a los políticos les vale verga la chaviza, güey. Porque ni los entienden, güey, no saben qué pedo, no les interesa, güey.
Sí, güey, yo estoy... Ajá, o sea, perdón.
Es recíproco, vaya. Si alguien se sentara con esta raza, güey, o sea, tienes que ir a buscar, güey, ¿dónde están, güey? Están en el TikToks. Vas y los buscas ahí, güey. Y ves qué pedo, güey. ¿Qué les interesa? Y por más pendejos que sean, güey, por más estúpidos. Yo a esa edad estaba bien pendejo, pues también, güey. Pero pues tenía una manera de ver la vida, güey. Tenía de que sabía dónde me sentía bienvenido y dónde no me sentía bienvenido, güey. Y a final de cuentas, si tú tienes que tomar en cuenta la perspectiva de esta raza para entender en qué tipo de espacios se sienten bienvenidos y dónde no, para poder diseñar una ciudad en la cual ellos se sientan bienvenidos.
Güey, claro,
No les vas a preguntar cuál va a ser la política monetaria o qué vamos a...
Deberíamos.
No, güey. De que quiero saber dónde puedes estar y dónde no puedes estar. ¿Dónde te sientes cómodo, güey?
Güey, yo, o sea, entiendo eso de todo dónde mundo viene, sabe. Entiendo dónde viene el comentario de Nacho y creo que es una forma de verlo, no decir más. Yo no la comparto, güey, porque yo he trabajado por mucho tiempo con jóvenes y mi experiencia es que no hay ninguna razón para decir, pues todos estamos bien pendejos toda la vida y en esa edad tal vez no estás listo para tomar decisiones tan permanentes. Afortunadamente en la política muchas cosas no lo son, otras sí son muy permanentes. Pero eso, o sea, creo que a mí me ha tocado trabajar con grupos de morros que están haciendo cosas en sus colonias con cero pesos. Mira, mejor que muchos urbanistas y planeadores urbanos.
¡Auch!
Que están haciendo cosas por sus parques, que están haciendo cosas por su comunidad, que tienen una madurez que tristemente malas experiencias les han traído, que ven por su... que son mentores de otros niños, güey, que ven por su ciudad, que ven por su colonia, que ven porque vivan, que entienden lo fino de la inseguridad que mucha gente no entiende porque son los que más la sufren. Y en mi experiencia, para nada que no puedan tomar una decisión. Lo que falta es el espacio. Y no decir, falta escucharlos y falta proponerles. Güey, solo falta el espacio de dialogar como las personas que son con los jóvenes.
Eso sí.
Y las niñas y los niños. Y ya. That's it. Y con eso, la gente que es experta, yo ni soy experta en políticas públicas, pero tengo muy buenas amigas que lo son, van a hacer maravillas, pero simplemente ese es el arte del asunto. Y no que les des como este güey, como Ben Wyatt de Parks, que les des de que una ciudad, que sean alcaldes a los 18, pero sí que participen, güey.
Sí, o sea, vaya... Sin condescendencia, güey. ¿Qué quieres? Pues tampoco, güey. Es de que, a ver, ¿qué quieres? Yo te ofrezco esto. O de que, no, estás bien pendejo, déjame hacer esto, ¿no? Es realmente tener un diálogo. Creo que no sabemos tener diálogos en general.
Bueno, ese es otro tema como ciudad.
O sea, no como ciudad y como cultura y como sociedad, pues. O sea, güey, lo ves en los pinches... Bueno, puta, me voy a meter un pedo. Los pinches diálogos, los, entre comillas, diálogos que arman los colegios y las academias y las madres, siempre son los mismos tres güeyes diciendo las mismas pendejadas todo el tiempo, güey.
Oh, sí, nunca, la juventud.
Nunca hay un cruce de ideas, nunca hay... Es bien difícil encontrar un panel o una discusión o un simposio donde realmente veas a dos personas intercambiando ideas y aprendiendo uno del otro de ellas. ¿Sí me explico? O sea, creo que no sabemos, los debates se vuelven como competencias de ver quién la tiene más grande, y no hay realmente una plataforma donde la gente se pueda a ir y entender y comprender el uno al otro, güey. Y creo que eso es un problema como un poquito muchísimo más profundo.
Sí.
Pero que está ahí.
Está bien chido. O sea, digo, yo que ya hice campaña una vez y ahorita estoy otra vez ayudando. La gente tiene mucho que decir y agarran al primero que les pregunte, güey. Basta de que dice, señora, ¿usted me quiere dar su firma para...? No, güey, te sacan así de que por lo que se enojaron en 1983. Pero es eso, güey, la gente no tiene espacios para hablar de política porque aparte es un tema prohibido y hablar de política es hablar de todo, güey, de todo lo que nos implica. O sea, no sabemos dialogar, no sabemos escucharnos, pero pues ahí va, poco a poco, tiene que haber esos espacios y ya.
Pues bueno, que un cierre
polémico.
Algo de eso. Nacho
se ofendió.
No, al contrario, para eso es el podcast, es un lugar para, ya lo dijiste, para dialogar. Si no los hay, los creamos aquí.
Bienvenida a toda la gente que nos quiera mentar la madre, güey. Los
claro
bienvenidos.
Sí.
Los recibimos con brazos abiertos. Ale, platícanos un poco. Muchas gracias por venir. Ale, muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante discusión que debrayamos y terminamos en lugares donde no nos habíamos imaginado que íbamos a terminar. Pero aún así, muy interesante. Regresando un poco al tema de política, platícanos del Futuro Florece, que es esta iniciativa que estás, lo que nos vienes manejando.
El Futuro Florece es la chaviza. No es cierto.
Yeah.
No, fíjate que sí hay raza como de 17 años, pero bueno, el Futuro Florece es un colectivo político en el que la neta estamos hasta la madre de los partidos. No, sí, bueno, nos gusta mucho la política, pero no nos gusta las opciones que hay para participar en ella, que digo, las instituciones son los partidos, pero bueno. El Futuro Florece es un colectivo político en el que ahora estamos justo impulsando 6 candidaturas independientes, 5 locales y 1 federal. Lo hacemos porque creemos en este pedo, güey, porque no creemos en las opciones de partidos que hay. Vamos por la vía independiente, estamos juntando firmas casa por casa. Y pues bueno, nos rigen los principios que me rigen a mí y que rigen a mis compañeras, que es el amor a la democracia, güey, al diálogo, a lo público, a la justicia social y a otras cosas muy, muy bonitas, pero muy difíciles. Y
a
pues,
Hilary Duff, espero.
Y a Hilary Duff también. No, güey, ok, después hablamos de eso, pero...
Después.
Pero sí, en fin, sí, lo que queremos lograr pues es una apuesta por el futuro. O sea, no podemos decir, sí, obviamente tenemos propuestas a corto plazo, pero es una apuesta de retomar la política, güey, que la gente se involucre, que no le dé hueva hacer la política sexy. No, güey, simplemente poder tener este diálogo y vivir la política en Nuevo León, que por mucho tiempo nos lo han negado porque nos lo han puesto en un pedestal y en un lugar aburrido. Entonces, nosotros lo queremos quitar de ahí y queremos llegar al Congreso. 6 al Congreso local y 1 al Congreso federal. Y pues si tocan a su puerta, fírmenos, porque ocupamos un chorro de firmas. Y si quieren recorrer la ciudad, vénganse a tocar puertas con sana distancia y van a aprender de mucho de la ciudad y de sus historias.
Perfecto. Perfecto. Y en redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos al futuro?
Yo estoy como Ale M. del Toro en todas las redes sociales y el futuro florece como @elfuturoflorece. Ahí van a ver qué rollo, qué andamos haciendo y pues muy bienvenidas si se quieren unir a este proyecto y también si nos quieren mentar la madre, no pasa nada.
Nachito.
Perfecto. A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @nachoctrs y no se les olvide seguir a Orvagos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran. Rolando. TikTok. TikTok también. Vayan a hacer sus TikToks chidos.
TikToks chidos, güey, en la ciudad, güey. A mí me encuentran en Twitter como @maromas, donde pongo pura babosada. Y en @maromas_ en Instagram, donde solo subo fotos de mi perrita Lucha. Y pues nada, muchas gracias, Ale, otra vez. Un placer tenerte. Y a todos los urbagos, nunca dejen de vagar.